Son las 10:30 de la mañana. En Montevideo aparece un sol allí. Valiente. Sí, pero miralo ahí. Encontró un espacio entre las nubes y va e ilumina unas calles del centro que ya están secas porque hace rato que no llueve. Tenemos 21 grados de temperatura, 1.007 hectopascales de presión, no hay viento y la humedad está casi en el 90%. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebró ayer 10 años al frente del gobierno. Lo conmemoró en un acto al que asistió acompañado por los presidentes de El Alba. ¿Cómo decir? El Alba, La Alba. La alternativa bolivariana de las Américas. ¿Quiénes? Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales de Bolivia, Manuel Zelaya de Honduras, así como el primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado. También estaba el primer ministro de Dominica. Durante el acto, Chávez recibió la espada que usó Simón Bolívar.
Esta espada vio morir a Bolívar y ella, podemos decir, que murió con él. Esta espada luego fue sepultada en las mazmorras. Nadie más la vio. Hace 10 años, un día como hoy, volvió a salir esta espada. Después de casi 200 años. Hace 10 años, Bolívar, hecho pueblo, volvió con su espada libertadora, con su espada redentora.
Algunos apuntes de ustedes a propósito de este 10º aniversario.
Impresionado por la humildad del presidente Chávez. ¿no? Que bueno, asume la reencarnación de Bolívar en el momento que celebra sus primeros 10 años de gobierno. Primera de una serie de décadas que por lo menos él está
planificando. A diferencia de Jesús, le llevó un poco más de tiempo resucitar, pero finalmente resucitó.
No es lo original la espada, es una réplica, ¿no?
Sí, claro, es la réplica.
Pero bueno. Pero es interesante porque Chávez además ha llegado a pronosticar 200 años de revolución, en fin, de proyecto. Supongo que él no planifica vivir 200 años, aunque efectivamente en la medida en que se compara con figuras de cierta jerarquía, quizá incluso lo esté planeando, ¿no? Pero realmente es un momento importante porque el proceso venezolano es bien curioso, ¿no? Yo creo que no se puede evaluar con simplificaciones. Con decir, bueno, es otra revolución.
Estaba simplificando un poquito.
Estaba tomando el pelo.
Sí.
Estaba tomando el pelo porque el señor se presta, el señor se regala de una manera que no podés no evitar la tentación de hacer una broma al respecto. Ahora, yo creo que se confunden quienes lo asimilan a Fidel Castro y a una revolución clásica latinoamericana, quienes hablan como el Coni de un sátrapa del Caribe con tanta ligereza. Es un proceso bien interesante, es increíble que el tipo siga teniendo el apoyo popular que tiene, que esté, bueno, con una perspectiva muy seria de obtener una reforma constitucional que le permita la reelección ilimitada. Andás a ver si después la consigue. Y es un hecho que ha hecho cambios realmente importantes en Venezuela en estos 10 años.
Sí. Bueno, ¿no te gustó el arranque de Bukele?
¿Eh?
¿O en IR?
No me gustó porque es el arma que se utiliza para minimizar y simplificar un proceso que es complejo. Es decir, yo no estoy de acuerdo, como muchos no estamos de acuerdo, en que un tipo se pretenda la presidencia perpetua o poco menos. Sinceramente son cosas que a uno le chocan, ¿no? Esa idea de que el proceso político que inició depende de que él siga en el gobierno es un poco poco aceptable.
Pero es verdad.
Pero no, que lo plantees es verdad. Pero yo te oí todo lo disparate que dijiste sobre Chávez, déjame decir los míos. Estoy diciendo, pero las acusaciones o las burlas. No, digo que el sistema de burlarse de un proceso político que es distinto a las pautas culturales que tenemos nosotros.
Del personaje.
No digo lo que vos hiciste, sí, pero ese es el mecanismo con el cual se intenta destruir. Es decir, creo que es un error que comete Chávez es prestarse a ese tipo de burlas. Y a veces no nos fijamos en aspectos que habría que analizar, que es el haber, por ejemplo, puesto las rentas del petróleo al servicio de políticas sociales, cosa que nunca se había hecho en Venezuela en ese grado. el hecho de haber construido un proyecto político que de alguna manera depende de la voluntad mayoritaria y se somete a la voluntad mayoritaria. Me parece otro tema importante. Digo, con esto estaba bromeando de alguna manera. Lo que quiero es relativizar el asunto. Yo creo que el personaje sí se excede, pero que hay detrás de esto cosas serias que deberían ser analizadas de otra manera, ¿no?
Que el personaje se excede y es una caricatura,
no hay duda,
estamos todos de acuerdo.
No hay duda.
También yo creo que está bien lo que dice Daniel y Sonier, hay cosas del proceso chavista que deben ser rescatadas, ¿verdad? Claro. Digo, lo que ha sido su preocupación histórica, dada los antecedentes en Venezuela, por las políticas sociales. Sin lugar a dudas, y esto se lo pongo en el haber de Chávez. Pero, digo, alguien que tuvo casi 800 mil millones de dólares a su disposición, debió haber hecho otra cosa en Venezuela. Realmente, o sea, que uno diga poner el petróleo, o sea, la rentabilidad del petróleo al servicio de las políticas sociales fue su gran aporte, fue realmente un aporte muy escaso. El día que se termine este proceso, que se va a terminar, no va a pasar a la eternidad, vamos a pasar rayo, vamos a hacer las cuentas y nos vamos a encontrar con la misma Venezuela, pobre, atrasada, dependiendo totalmente de las importaciones para todos los rubros excepto el petróleo, o sea, nos vamos a encontrar que la Venezuela no cambió absolutamente nada. El gran déficit de este señor, más allá de la caricatura, es que con la disponibilidad de recursos que tuvo histórica en Venezuela, empezó con el dólar a 8 dólares el barril, llegó en un momento a tenerlo arriba de 200 dólares el barril. Las cifras que se manejan son esos 800 mil millones de dólares que han ingresado en este tiempo. Debió haber hecho cambios estructurales que realmente no estaba interesado. Él estaba interesado en perpetuarse él como persona y como el segundo Simón Bolívar. ¿Qué
te impresionó tanto, Gonzalo? ¿Por qué ponías esa cara?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juan Carlos, realmente, totalmente de acuerdo. Creo que a la revolución bolivariana le falta una definición que no sea a 150 dólares. La cara era porque no recuerdo 200, sé que llegó a casi a 150 dólares el barril.
No superó los 200.
Pero Venezuela tampoco nunca vende los barriles de petróleo al precio de referencia.
Bueno, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando a Gonzalo ya en el final del tiempo.
No, digo, creo que ahora vamos a ver qué pasa con esta revolución ideológica, con el barril a 35, porque muchas de las cosas que hizo Chávez, y yo creo que está bien, dos cosas, lo de lo social, sin duda, es decir, hablar de los pobres en Venezuela en vez de las Miss Universo, me parece que es un cambio muy positivo, y también hablarle a América Latina, y aunque no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que hizo, sí demostró generosidad con América Latina, que ciertamente otros de los países grandes de América Latina no demostraron ni siguen sin demostrar. Así que tiene cosas positivas esto, pero lo que pasa es que así como está definida la revolución bolivariana, está muy atada al hecho de que el señor tenía un ingreso de divisas absolutamente extraordinario, con el cual pudo hacer ciertas cosas. Si eso para, ¿qué va a quedar de la revolución? Es lo que Chávez tiene que todavía demostrar.
Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Daniel Buquetti y Juan Carlos Dollenart han estado con nosotros en esta nueva tertulia. ¿Vuelven la semana que viene? ¿Sí?
Volvemos.
Sí, volveremos.
Bueno. Como dijo Macar.